Pues hola y bienvenidos a Sobremesa. Hoy, como les comentábamos, bueno, hablaremos de el mejor juego del mundo. Y justo para evitar spoilers, pues vámonos de lleno a la intro, ¿no? Ya previamente hablamos de cómo juzgar y criticar juegos de una manera relativamente objetiva bajo ciertos parámetros. Pero ahora lo queremos enfocar desde otra perspectiva. Mucho, por no decir totalmente, visceral. Y en tema de las sensaciones en general, que generan un juego, hay cierta ciencia detrás, ¿no? O sea, sí vamos a tratar de verlo de otra forma, pero no tan a la y se va, digamos, ¿no? Estuve revisando ahí algunos artículos que tienen que hablan sobre los recuerdos. Entonces, digo, aprovechando ahí que están cualquier cosa que nos puedan aportar, ahí está Oscar y Víctor. Entonces, pues, digo, ellos algo deben de saber sobre cómo se generan los recuerdos, ¿no? Por ahí encontré un tema que se llama, o bueno, hablaban sobre qué tan flexibles son esos recuerdos, ¿no? Y que en el sentido en el que cómo a veces un solo evento, alguna memoria, dos personas lo van a describir de formas totalmente diferentes. Buscando en esa parte, encontré que hay como dos tipos de personas o con ciertas características en el que van a decirte unas características. Por ejemplo, si hubo un día con viento, tal vez alguno te diga que hubo un poco de viento y que el día fue básicamente con mucho aire, ¿no? Pero por otro lado, por ahí te encuentres algún otro que diga, oh, no, fue un vendaval total que estuvo haciendo un caos en la ciudad porque tiró todo con el aire, ¿no? Entonces, estos dos tipos de como de enfoques los llaman que son el leveler y el sharpener. Uno básicamente te va a contar de forma atenuada o moderada un evento, mientras que el otro te va a contar de forma un poquito más detallada o con más sí, básicamente con más detalle el evento. Y hablando los dos de un mismo suceso, ¿no? Estos episodios, al final de cuentas, se guardan en el cerebro y pues básicamente tienen que ver con tres cosas de por qué se afecta de forma diferente ese recuerdo para dos personas en este caso, ¿no? Encontramos que hay tres cosas, que son las emociones, el tiempo, ¿no?, o la cronología, y el sueño, ¿no? Nosotros nos enfocamos un poquito más en la parte de las emociones con respecto a los juegos, pero básicamente son estas tres cosas, ¿no? Porque las emociones te van a decir con qué intensidad el evento sucedió para ti, por lo tanto, esta intensidad te puede hacer recordar detalles mucho más claramente, ¿no? También, básicamente dicen que, bueno, de estudios que hay con respecto a los recuerdos, que pues si tiene una carga emocional un recuerdo, pues va a ser mucho más fácil que te acuerdes de él con detalle, ¿no? La parte de la cronología, pues básicamente justo esa parte, lo que les comentaba, ¿no? A largo plazo, cuando dos personas a lo mejor tratan de recordar algo, lo van a recordar de manera diferente. Quiere decir que los recuerdos, básicamente, cuando tú lo tomes, a lo mejor no va a ser el evento de forma objetiva de cómo sucedió, pero para ti ese evento ya va a estar hecho realmente, para ti va a ser un evento real, porque tu recuerdo va a ser más fuerte que el evento en sí, ¿no? Y por último, pues la parte del sueño, básicamente muchas veces nos han dicho que es bueno a veces estudiar antes de dormir porque pues se guarda mejor esa información, porque básicamente ahora sí que la parte del sueño, nuestro proceso de dormir sirve como la parte de archivarlo, ¿no? Entonces te duermes y vas archivando esa parte del proceso en el que corres tu archivo de recuerdos, ¿no? Y justo esto, ¿no? ¿Por qué es importante entender la parte de la memoria o por qué cuenta? Porque justo eso para cada persona va a ser muy diferente un evento. Entonces, justo esa parte creo que es importante, ¿no? En los juegos, a final de cuentas, también no dejan de ser una parte que está muy relacionada con la partida en sí o las partidas en sí, que a final de cuentas te generan recuerdos, ¿no? Y justo hay que entender esa parte de que los recuerdos son flexibles y se pueden ser influidos por diferentes factores, ¿no? Entonces, entendiendo esta parte, también vamos a quedar claro que básicamente pues, los juegos los vamos a juzgar también con mucha parte y mucho contexto con respecto al recuerdo que tenemos, ¿no? También, digo, les voy a dejar ahí el link después en la descripción, pero si ya tuvieron la oportunidad de oírlo, digo, por ahí hemos hablado de la parte de Game Tech de Jeff Engelstein, que tiene platiquitas cortas pero muy interesantes. Y justo, digo, este tema salió porque por ahí recordé que él tiene un episodio que se llama, creo que Endings, y en su libro como tal, donde plasma la parte de sus podcasts, lo titula como Colonoscopies and Board Games. Básicamente, es un episodio en el que Geoff comenta sobre un experimento que se hizo para medir cómo se percibe el dolor en el proceso de una colonoscopia en varios pacientes. Dicho esto, básicamente es, le preguntan a los pacientes cómo que ir midiendo la parte de digamos, de una escala del 0 al 10 su dolor durante el procedimiento cada tanto tiempo. La diferencia es que, digamos, que toman unos pacientes para medirlos en un tiempo de 10 minutitos y en el otro caso continúan otros 10 minutos más, pero los primeros 10 minutos son exactamente los mismos. En este estudio concluyen que, aunque en teoría se supondría que la suma del dolor de todo el procedimiento debería ser como decir, ah, pues yo tuve el mismo dolor durante 10 minutos que la otra persona, pero después 10 minutos más, a lo mejor no tan fuerte, pero continué. El supuesto era que la persona que estuvo más tiempo con esa parte con el dolor iba a juzgar todo como si hubiera sido más fuerte, ¿no? Pero la conclusión que tomaron es que fue, de hecho, al revés. Llegaron a que, aunque la suma del procedimiento que duró más sería más incómodo, resultó que en la sensación de dolor de toda la experiencia fue mayor en el caso de los 10 minutos. Entonces, esto tiene que ver también mucho en justo esa parte de cómo se recuerdan las experiencias, ¿no? Y aquí va justo eso, recuerdo con tu experiencia. El recuerdo de un evento agradable está basado en el pico del disfrute promediado con el disfrute final. Básicamente hay dos puntos importantes que aquí mencionan. Puede haber un momento que llegue a su pico, tanto de experiencias buenas como malas, en este caso del experimento hablando del dolor, entonces ese lo vas a juzgar, pero también es muy importante justo cómo termina. Entonces, si al final de tu experiencia también fue gratificante o fue muy doloroso, entonces esa experiencia total tú la vas a tomar en cuenta con base en esos dos puntos. Entonces, por lo mismo, la persona que estuvo más tiempo, a final de cuentas, llegó a un pico igual que en el caso 1, pero su final fue más atenuado, entonces no tuvo ese dolor tan intenso. Entonces, cuando oí esto, también justo esa parte, ¿no? Decía que los señores deben tomar muy en cuenta cómo acaban los juegos. Creo que también es parte de cómo juzgamos esa parte de los juegos, ¿no? Las experiencias que tenemos es básicamente en momentos pico y cómo acaban las experiencias en los juegos, ¿no? Entonces, si algún sesgo vamos a tener cuando consideremos el mejor juego, gran parte estará en nuestro recuerdo de la experiencia, no solo en la experiencia en sí. Bueno, y ahora sí, todo esto es para justificar el porqué de cómo recordamos experiencias que pesan incluso más que la experiencia en sí, lo que los señores. Digo, por ahí está la frase muy mexicana del dicho de recordar es vivir, ¿no? Entonces, justo esto, pues este choro fue justo para darnos pretexto a hablar de el mejor juego del mundo. Basli.
Lo que Ram quiso decir, no es cierto, sí te entendí, Ram, pero como que tratamos siempre de ser muy imparciales respecto a cómo describimos o decimos los juegos, y bueno, no todos, no siempre y no en todo momento, pero la idea es ser imparciales y calificar al juego por cómo fue producido, por cómo fue hecho, por cómo fue planificado, pero al final del día como jugadores es lo que dice Ram, o sea, esa experiencia, ese cómo lo vivimos, influye mucho y no es algo que podamos dejar de lado, no es natural no formar las opiniones y no formar a lo mejor la idea de algo si no es en base de experiencias. Ya, Ram.
Y justo, ¿no? Creo que sí es bien importante, o sea, justo como eso, queremos a veces ser muy objetivos, pero al final de cuentas no dejamos de ser personas, ¿no? O sea, por ahí también digo, ahí quienes habrán escuchado la rola, también le digo a Lee que me acordé mucho de la rola de Travis de Why Does It Always Rain on Me, y dices, pues sí, justo cuando te pasan sucesos malos, pues son emocionalmente fuertes, es más fácil que te acuerdes de eventos muy malos a que incluso contra eventos muy buenos, ¿no? Entonces creo que en los juegos es lo mismo, buenas o malas experiencias tienen que ver mucho en cómo se generan esos eventos. Pues vale, vas, como bien. Bueno, si quieres,
empiezo.
Si quieren, nada más voy dando puntos. Encontramos o quisimos dar como puntos de qué tiene que tener el mejor juego del mundo, ¿no? O sea, porque al final de cuentas pues, tiene que cumplir con muchas características para que se pueda considerar. Entonces, pues pusimos algunas y bueno, vamos a tratar de ir un poquito más allá con esto, ¿no? Pues ser atractivo, básicamente, si un juego no te atrae, pues no hay forma de que te den ganas de jugarlo o incluso después de jugarlo no te den ganas de volver a llegar a él, ¿no? Digo, creo que ejemplos puede hacer mucho. Ya hemos hablado también de cómo últimamente ha habido un enfoque en producir de mejor manera los juegos, darle más atractivo a cómo, justo a cómo se ven, a las ilustraciones, al diseño y todo eso, ¿no?
Que también, aún viéndolo de en los juegos anteriores o en los juegos viejitos, obviamente tal vez no tenían ni los medios de producción ni la capacidad a lo mejor que tienen ahora, pero todos trataban de hacerlo más atractivo. O sea, por eso no teníamos ajedrez que fueran todos iguales, por eso la reina Victoria tenía colección de juegos de ajedrez, y por eso los, no sé, hay formas de hacerlo atractivo y de hacerlo bonito y de incluso personalizarlo para hacerlo aún más atractivo desde que empezaron los juegos.
Sí, por eso también hay N versiones de muchísimos de juegos, sobre todo los más populares, que te justo eso, ¿no? Van en la parte atractiva, ¿no? Como el Club Carísimo, que por ahí está en 3D y muy bonito, ¿no?
Sí.
Va, pues creemos que es importante. Va, otra cosa que creemos que debe tener, porque esto sí es todo subjetivo, como les decíamos, es reglas claras. Si un juego no tiene reglas claras, pues al final de cuentas la experiencia va a cambiar. Entonces, creo que es importante que, además de todo eso, las reglas sean bastante claras, ¿no? No necesariamente tienen que ser sencillas, pueden ser complejas, pueden ser, o sea, que ahí puede cambiar, pero el punto es que estén muy claras esas reglas, ¿no? Entonces, un mal manual, una mala traducción, un mal diseño que vaya junto con todo ese contexto de las reglas, puede ser una experiencia muy buena o muy mala.
La mayoría de las veces sufrible si es mala.
Sí, en
general, o sea, se tiene que pasar.
Pero justo eso también, por ejemplo, digo, ya después les hablaremos de algunos juegos que últimamente probamos, pero desde las reglas son tan malas que ni siquiera te dan ganas de jugarlo, ¿no? Entonces, justo eso digo, ahí va la parte del trauma de que usualmente es más fácil recordar las cosas malas que las buenas, ¿no? Pero sí, las reglas claras creo que es algo súper, súper importante. Desde el manual, o incluso si no ves el manual y ves un video y ves, no sé, como tú quieras aprender el juego, pero que esas reglas sean claras, dan muchísimo para el juego.
Sí, estamos jugando juegos para una plática en la que probablemente nos van a odiar, pero mucho influyen las reglas, aún para los que no las leemos.
Sí, no sabemos si de repente si estás jugando juego bien o no, entonces también, ¿no? La parte de a veces de rejugarlos pues va con eso, pero en un juego que tiene que ser bueno para llamarle mejor juego, pues creo que desde la primera leída debería de ser clara las reglas, ¿no?
Sí.
Va. Siguiente punto. Bueno, seguimos en que nos basamos en la parte del evento y la experiencia, ¿no? Entonces, pues, interacción. De una u otra forma, aunque puede haber eventos que básicamente son solitarios y que tú tengas, creo que se enriquece muchísimo cuando esas experiencias son conjuntas, ¿no? Entonces, la interacción que pueda tener un juego va a implicar que también los eventos que tú generes con esas experiencias de partidas, pues, tengan que ver con más personas. Y usualmente muchas experiencias a veces, digo, ya lo hemos comentado, ¿no? En las partes ahí medio cursis que decíamos de que cuando empezamos a jugar y por qué, pues muchas veces te quedas por las personas porque también esas experiencias están basadas en la interacción que tienes con esas personas, tanto en el juego como fuera del juego. Pero si un juego te genera interacción de alguna forma, puede hacer que sea todavía más épico esas partidas, ¿no? Y más, justo eso, más memorables que otras.
Yes.
Basley, síguete.
Rejugabilidad. La rejugabilidad, ¿por qué es importante que sea rejugable? Porque pues el mejor juego del mundo se tiene que poder jugar un montón de veces y no solo jugarlo una vez y decir, ah, bueno, ya lo jugué, ya lo viví, adiós. Creo que hemos hablado mucho de rejugabilidad en cuanto a pues tiene que ser algo pues que funcione bien a varios jugadores, que te permita tener suficientes opciones para no jugarlo de la misma manera, para no disfrutarlo de la misma manera, para ir moviendo las experiencias. Eso es que sea rejugable. ¿Y por qué es importante que sea rejugable? Pues eso, para no jugarlo solo una vez y formar experiencias, aunque las experiencias de una vez son válidas y todo, una experiencia también es algo que se va quedando en la memoria a través de ir reforzando la acción. Y esa experiencia que puede ser buena y que puede ser mala o puede ir cambiando, pues no la tendríamos sin esta parte de la rejugabilidad.
Y que no es factor como tal en el sentido de que puedes jugar un juego muchas veces aunque no sea rejugable, pero sí es un factor importante para que si un juego básicamente, que es el mejor, pues lo vas a jugar muchas veces. Entonces, siempre va a ayudar esa parte de tener diferentes formas de jugar un mismo juego, ¿no? Uh-huh. Y justo va con la siguiente. ¿Qué tiene que tener? Pues que quieras repetir. O sea, si es el mejor juego, pues no vas a tener llenadera, ¿no? Entonces, básicamente, aunque estás relacionado un poquito con la otra, no necesariamente es lo mismo. Puede haber un juego que a lo mejor no lo sientas tan rejugable, pero si para ti o básicamente lo quieres estar repitiendo, es un factor muy importante, ¿no? Porque vas a seguir generando experiencias y recuerdos del mismo, ¿no?
Sí, y no solo vas a querer volverlo a jugar tú, sino vas a querer que lo jueguen los demás. O sea, cuando un juego te gusta, es así de, ay, tienes que probar este juego, ay, si jugamos este juego, y lo andas cargando a todos lados para, pum, sacarlo a la más mínima oportunidad. Bueno, al menos yo, no sé, tal vez yo tenga problemas.
Va. Y bueno, escalabilidad. Les decíamos la parte de la interacción, entonces también esa parte de interacción, pues si escala muy bien el juego a diferentes números de jugadores, pues básicamente también ayuda a la experiencia del juego, ¿no? Entonces, si es un rango amplio, pues podrás tener partidas con más jugadores, y si funciona bien o de manera muy similar en todos los números de jugadores, pues es un juego que es otro puntito que en el checklist de el mejor juego.
Digo, un punto muy importante.
Ahorita les daremos ejemplos de juegos que a lo mejor tienen algunas cosas, pero no, eso será medio ahorita, pero va. Ahora, yéndonos a cosas todavía más, más de sensaciones, ¿no? La primera impresión, digo, no puedes juzgar un juego por su primera impresión, pero sí es importante que un juego te deje una buena primera impresión para que sea el mejor juego, ¿no? Porque es un factor importante para que puedas querer regresar y repetirlo. Entonces, esa primera impresión, ese primer acercamiento que tienes del juego, tiene mucho que en sensaciones, pero tiene que ver con las partes anteriores, ¿no? Que sean reglas claras, que te genere esa parte de querer volverlo a jugar, que sea atractivo, ¿no? Entonces, esa primera impresión es muy importante, tanto para bien como para mal. Si un juego te da una buena impresión, vas a querer volver a jugarlo y posiblemente pueda ser tu mejor juego del mundo. O, por el caso contrario, a lo mejor es un muy buen juego, pero tu primera impresión fue muy mala. Tú vas a, básicamente, ese evento lo vas a clasificar como un evento malo y no vas a querer repetirlo, ¿no? Casos puede haber muchos, digo, a mí me ha tocado justo esa parte de que decíamos de hay que tratar de jugar un juego muchas veces, porque ves, la primera impresión es algo muy malo, que no te dan ganas de repetir un juego que todo el mundo que dice es buenísimo, pero a ti no te gustó en esa primera impresión y no lo quieres tocar en años, ¿no?
Y bueno, de que puedes juzgarlo a la primera impresión, pero no sería lo más sabio del mundo. No es así como una decisión tan buena. Denle una oportunidad a todos los juegos. Júzguenlos una, dos, tres veces. Y después, como yo, pueden decir, detesto con todo mi corazón a Balón y ya lo probé un chingo de veces. Más de las que quisiera, de hecho.
Bueno. Ahora, otra cosa que es diferente y tiene que ver, o sea, no necesariamente es la primera impresión, pero es también cada vez que lo juegues te deje un buen sabor de boca, ¿no? Digo, yéndonos un poquito mamador, sería como el retrogusto del vino o de la cerveza. O sea, le das un trago, pero después de ese traguito que le das es de que además te deje un sabor grato, ¿no? A final de cuentas, esa parte de que el hecho de que quieras repetir es porque esas sensaciones que te genera es algo que te dejó un muy buen sabor de boca, ¿no?
Obviamente, si pruebas un sabor, el que sea, medicina o pancita, y no te gusta la sensación que te deja, difícilmente vas a querer volver a comer lo mismo. Es lo mismo con los juegos. Aún así, creo que choca un poco con el punto anterior. Yo diría, aunque te deje un mal sabor de boca, vuelve a probar el juego. Pero sí es difícil que con ese sabor que te deja, se vaya a poder competir por el mejor juego.
Que ahí aplica la de para juzgarlo igual y sí, pero si es el mejor juego, tienes que tener una buena impresión y te tiene que dejar un buen sabor de boca siempre. Básicamente eso sí es como que no estás juzgado. Aquí es básicamente sí, para que sea tu mejor juego.
Sí.
Y bueno, muy relacionado la parte de que les comentaba de la parte de la charla del Game Tech de Engelstein, es justo eso, los finales, ¿no? Muchas partidas, creo que ahí no me dejarán mentir los que nos están escuchando, que en muchas ocasiones a veces te acuerdas más de un final épico de alguna partida que de toda la partida en sí, ¿no? Entonces, en el juego en sí, esos finales pueden ser porque el juego en sí te lo da, o porque también el juego hace que se interaccionen las personas que están jugando de tal forma que los finales sean muy memorables, ¿no? Entonces, si te quedas con el final de un juego, y es un buen juego, y además es algo que se repite continuamente, claramente estamos hablando del mejor juego.
Y a veces un final épico no quiere decir que fue un final feliz o que fue un final agradable. A mí me suena una plática, es más, no recuerdo tanto el juego, pero de un Santi peleando 4 horas por ganar un juego y luego perder por 2 puntos, y ese fue memorable aunque no fuera un final feliz. Por ahí recuerdo un Terraforming Mars, la primera vez que lo jugué, y cómo Ramsés se aperró a estar... Yo creo que sí, fácil, estuviste 20 minutos planeando tu última jugada, mientras los demás fuimos al baño, pedimos algo de comer, le dimos vuelta a la mesa, porque te estabas aferrado en hacer el mayor número de puntos. Y tal vez.
Pero sí, la última ronda me tardé bastante porque dije, sí, regresamos.
Sí, sí. Y tal vez fue la ronda donde más hayas hecho puntos en una sola ronda en Terraforming, no lo sé. Aún así no ganó. Pero es un final memorable, y a lo mejor esas grandes experiencias también cuentan como un gran recuerdo, aunque no haya sido necesariamente un recuerdo bueno o favorable. O sea, a mí de esa vez me quedó más la experiencia de ver a todos intensiando en el juego, más que el hecho de quién ganó, quién perdió, quién quedó en tercer lugar. Es como, eso pasó a segundo término.
Que sí, que justo independientemente de ganar o perder, justo son, te acuerdas de ciertos eventos en específico que te dan todas las características que dijimos.
Sí, y bueno, sí, sí, sí.
Entonces, ¿cuál es el mejor juego del mundo? Bueno, aquí vamos a improvisar un poquito. Ahí ahorita espero que me siga, pero vamos a decirles de cada una de las características, ejemplos de lo que no podría ser un juego del mundo, porque a lo mejor le falta, ¿no? Que juegos que pueden ser buenos juegos, que nos gustan, pero que no traen esta parte para nosotros, ¿va? Entonces empiezo. Ser atractivo, por ejemplo, a mí un Puerto Rico me gusta mucho, pero son de los juegos más feos que puede haber en el mundo, ¿no? Entonces, la verdad es que atractivo no tiene nada. Y ahorita Puerto Rico es un ejemplo de un buen juego para mí, pero nunca va a ser el mejor porque es horrible, ¿no?
Mi juego está ahorita en estos momentos de mi vida en mi top 1, Istanbul. No es atractivo, y difícilmente logro que alguien que está empezando a jugar lo juegue, porque lo ve y dice, qué aburrido. Entonces, por ese simple hecho, no es el mejor juego del mundo.
Va.
Y tiene todo lo demás.
Va, sigamos con el ejemplo de reglas claras. Es más, voy aquí con un clásico. Aparte, Power Grid muchos lo consideran un buen juego, un gran juego, creo que es un buen juego para mí. Pero por lo menos en la traducción son de las reglas más asquerosas que me ha tocado leer. O sea, no malas, o sea, lo que le siguen. Básicamente porque te brinca de un lado a otro, básicamente porque la traducción del alemán al inglés es muy mala. Y justo eso, esa parte de esas reglas tampoco claras en el manual se generan, por lo menos son de mis peores partidas que he tenido, de primeras partidas de un juego, ¿no? Entonces, se me hicieron tan malas que en mucho tiempo no quise regresar a tocar un Power Grid, ¿no?
Y es un juego tan bonito. Bueno, a mí me gusta mucho. A mí sí me gusta. Bonito, tal vez no. Tal vez exagere.
Basley, ¿cuál es tu juego con reglas malas?
Mi juego bueno con reglas malas. Creo que... yo voy a decir que lo acabamos de jugar. Espero que no me regañes porque lo acabamos de jugar. Pero creo que aplica. Happy Little Dinosaurs. Es un buen juego, es un juego divertido, es un juego fácil de aprender, es rejugable, tiene interacción, es un filercito también. No me regañes tampoco, Rano, yo soy niña filler a veces. Pero las reglas son muy malas. Las leyó Ramsés, las leí yo, me puso a leerlas otra vez, tampoco les entendí. Y al final, bueno, pues fue Ramsés el que se tuvo que rifar, como siempre, con las reglas. Pero si es así de, no manches, es una hoja doble carta por los dos lados y con letra como grandota, como de 14 puntos. O sea, no es que sea largo de leer, es que no, la redacción está rarita.
Está muy mal hecha esa redacción. Es un juego súper sencillo y no debería tener esa cantidad de reglas para lo que es. Y eso sí está muy chafa, la verdad. Uh-huh. Por eso nunca será el mejor juego del mundo, Little Happy Dinosaurs.
No. Va. Tiene dinosaurios bonitos.
Basdi, interacción. El juego es bueno, pero que la interacción no le ayuda para que sea el mejor.
¿Qué juego es bueno, pero que la interacción? Roll for the Galaxy. A mí no me molesta que sea un juego un poco, pues que juegue solito, pero sí he notado que hay muchas personas a las que eso les molesta. Y en personas que empiezan a jugar, que a mí en lo personal me parece una pregunta no válida, porque se supone que estás jugando entre amigos y entre personas honestas, pero surge mucho la pregunta de, ¿pero cómo sabes si está haciendo alguien trampa? Y es que yo ya voy en tal paso y el otro va en el paso 3. Ese que todos hagan los pasos al mismo tiempo, creo que no lo hace fácil para nuevos jugadores. Y la interacción sí se puede llegar a perder. Sí hay interacción, claro que la hay, pero depende mucho más de los jugadores que del juego en sí. ¿Tú, Ram? Sí.
Yo voy con un juego que también aprovechando que últimamente han tirado hate, Side. Para mí Side es un muy buen juego. Pero justo una de las quejas que tienen mucho es que aparece que va a ser pantallas por todos lados y realmente la interacción, aunque sí hay, no es una gran interacción y menos por lo que aparenta, ¿no?
Sí. Side como que siempre ha tenido sus detractores, pero pues también es un buen juego, o sea, no sé. Por ahí hay una plática en Facebook en algún grupo divertida al respecto.
Va. Siguiente, ¿cuál juego no es nada rejugable pero aún así crees que es buen juego?
Ay, mira, ahí yo diría que la respuesta rápida es prácticamente cualquier juego de que sea Crime Box o de Mystery Box o de pues estos de tipo detective que solo puedes resolver una vez. Creo que esa es la respuesta fácil, o sea, el decir, pues es un juego que vas a jugar una sola vez y por lo mismo no lo puedes volver a jugar ninguna otra vez, aunque hay personas que son mucho más cuidadosos que uno y que pues solo lo doblan o que ponen un albanín encima y todo, pero para mí hacer eso tal vez pierde un poquito de la emoción del juego en sí, o no sé, yo no me veo haciéndolo, tal vez es eso, que yo no soy tan cuidadosa, pero sí tengo un juego que no es de ese tipo. Para mí sería Las Leyendas de Andor. Lo he probado en algunas ocasiones y juegos como este que tienen como que una partidita de ejemplo y la van complicando y la van complicando más hasta que te vuelves un buen jugador, no sé, corrígeme, ayúdame a acomodar mis ideas, si lo que voy a decir es claro, pero siento que esos juegos tienen la ventaja de que te enseñan a jugarlo poco a poco, pero también tienen la desventaja de que vas subiéndole el nivel y no es como que haya una rejugabilidad porque tienes distintas opciones, sino que hay una rejugabilidad hacia arriba y no hacia abajo, y no lo vas a poder jugar de la misma manera con alguien que lo juega por primera vez, porque no es que tengas experiencia y vayas a aplicar una nueva estrategia, sino que ya lo jugaste y ya no vas a poder bajar esos conocimientos que ya tienes o esos puntos o como le quieras decir, y para mí eso es ventaja y desventaja. En este caso juega como desventaja y diría que ese es un juego que por eso no podría ser el mejor juego del mundo.
Que a lo mejor ahí entran todos los que son de campaña o legacies, porque en el sentido de que bien que mal, aunque vayan cambiando las experiencias, las reglas y cambie un poquito las mecánicas, son con cierta rejugabilidad bastante finita, ¿no? Entonces a lo mejor por eso ahí, digo, y también hablando un poquito de los juegos tipo Edge y todo y Unlock, sí, también pueden ser poco rejugables, pero si los tomas no solo como un juego, una caja, sino como todo el universo que contiene, a lo mejor ya se vuelve más rejugable para alguien y podría ser, yo creo que a lo mejor puede haber ahí algún fan de Exit Unlock que juegue todos y si sea como tan memorable en conjunto, ¿no?
Pero ve, por ejemplo, los que son en campaña, las campañas las sueles hacer con el mismo grupo de gente, entonces todos van creciendo igual y la rejugabilidad es igual para todos, pero por ejemplo juegos como La Leyenda de Andor, si tú ya jugaste en el nivel 3 y quieres volverlo a jugar con alguien que está empezando, obviamente puedes hacerlo, pero no es lo mismo. Las Leyendas de Andor y otros juegos no son en sí campaña, no es de que a huevo lo tengas que jugar con el mismo grupo. Bueno, nada es a huevo.
Muy bien, no te gustó el que sigue. Digo, voy, yo rejugable. Un juego que me gusta mucho y por qué no es el mejor, creo que justo es esta parte. Tiene esa parte de que no
Oye,
es
teníamos un
tanto.
mensaje.
Déjame, acabo esta y ahorita lo pongo. Sí, ya lo tengo aquí. Pero sí, justo de
Ah,
parte de
bueno.
rejugable, creo que Splendor. Para mí es un juego que me gusta mucho. Es un juego que sigo jugando muchas veces. Pero realmente, después de un rato, pues sí, digamos que no hay tantas opciones o ya más o menos sabes a qué vas, ¿no? Entonces, aunque lo puedas rejugar mucho, realmente lo variable que puede hacer está relativamente acotado después de cierto número de partidas, ¿no? Y deja, pongo el mensajito de Rana para que.
Yo ahí sí tengo una opinión que tampoco se me hace que toda la gente quiere que un juego tenga interacción. No es necesaria. Y además la interacción existe en muchos de los juegos. Sin embargo, lo que la gente y más los mexicanos quieren es que molestes directamente al oponente. Entonces, no sé, yo siempre que alguien dice, es que le falta interacción, no siento que sea lo correcto, sino lo que quieren es chingar a la gente que juegue en un juego específicamente diseñado para eso.
Sí, de acuerdo, la interacción ahí puede ser más sutil. Digo, aquí nos ponemos en el tono de creemos que esa interacción no solamente va en el sentido de interacción directa en el juego, sino todo en el contexto de la experiencia. A final de cuentas, un juego puede ser bueno o malo independientemente de su interacción, pero sí, para que digas, es el mejor juego del mundo, es porque hay cierta interacción que te genera que esa experiencia se enriquezca más.
Puede ser, y es duda, no es querer ser contreras con Rando, pero puede ser incluso interacción con el juego. O sea, por ejemplo, un juego solitario, obviamente no vas a tener interacción con otros jugadores, y obviamente todos los juegos tienes que interactuar con el juego para jugarlo. Pero me refiero a que sientas que si tienes una respuesta y no solo estás siguiendo pasos, una reacción inesperada dentro del juego.
Sí, justo esa interacción no necesariamente tiene que ver con otros. Creo que es tan general como la quieras en el sentido de que esa interacción te propicie que sea memorable el juego. O sea, y justo eso, voy a la experiencia. Aquí sí estamos hablando, no analizando los juegos en sí mecánicamente o que generan en sí solito el juego, sino puede ser el juego, las personas, pero que esa interacción te genere básicamente recuerdos y experiencias memorables, ¿no?
Okay.
Basni, ahora, ¿qué quieres repetir? Esto de aquí creo que se ponen más difíciles. Un juego que crees que es buen juego, pero no quieres repetir.
Sí, es más difícil, porque hasta ahora creo que no me ha pasado. Más bien he tenido juegos que son muy buenos y que quiero repetir, pero que las otras personas no quieren volver a jugar. Y por lo mismo, pues yo me quedo sin jugarlas muy tristemente. Eso me pasó mucho tiempo con City of Horror. Pero así en lo personal no me ha pasado. Hay juegos que más bien me dan miedito por eso. Por ejemplo, Gloomhaven y el que jugaron en Valderas una partida que, no sé, yo llegué muy cruda y había minis y estaban molestando a Santi para explicar reglas. ¿Cuál era? ¿Me recuerdas el nombre? Mistea. Ah, ok, gracias. O sea, juegos que se ven así de apantalladores, no sé, más bien a mí me generan la sensación de no sé si lo quiero jugar porque van a ser mucho tiempo de juego y no estoy segura que me van a gustar y luego no sé si lo voy a querer repetir. Y campañas, tal vez, no sé si voy a querer jugar esto en campaña, qué tal que me comprometo y el juego no me gusta. O sea, a mí me pasa más bien eso, no puedo decir algún juego con el que me haya pasado hasta ahora.
Yo este sí, y es relativamente fácil para mí ahorita, porque sí es un recuerdo rápido. Para mí un buen juego es Mercado de Lisboa, es un juego sencillito, bonito, lo disfruté, pero algo que no me pasó fue justo esa parte. No es como que de, ya quiero repetirlo pronto. Y creo que está bien hecho, pero sí no es de, lo vuelvo a sacar, lo juego, pero no es de, ay, deja, tengo ganas de volver a repetir.
Ay, yo sí quiero.
¿Mandé?
Yo sí quiero volverlo a jugar.
¿Ves? Yo, y a mí sí no me generó esa expectativa. Va, deja, pongo un mensajito de Ángel.
Hola, un gusto saludarlos y por fin estar en vivo y poner atención. Anyways, un juego que a mí me parece que tiene poca rejugabilidad, a expensas de que lo he jugado muy poco, pero Rano quizás pueda decirlo, es Coimbra, porque siempre son las mismas cartas. Entiendo que el juego se juega mejor cuando pues ya estás jugando con personas que tienen la experiencia, y entonces la carrera está, o la tensión del juego se centra en quién va a elegir la carta que ya conocen, ¿no? Y el otro es Terraforming Mars, no es, este no es con jugabilidad, sino es con el instructivo, bueno, el libro de reglas, que no creo que esté mal hecho, al contrario, creo que está tan bien hecho y tan bien detallado que puede ser overwhelming. Y como que, no sé si lo mío fue capacidad lectora o qué, pero sí, cuando yo lo leí y verlo tan a detalle.
Y ahorita justo, a lo mejor justo las reglas de Terraforming creo que son claras, pero sí es cierto, de repente son muchas. Entonces a lo mejor no solamente decir que las reglas sean claras, sino que la experiencia con las reglas sea buena para que te generan buenas partidas. Y sí es cierto, o sea, yo sé que las de Terraforming, aunque es un juego que ya que lo juegas mucho sencillo, las primeras partidas sí estás regresando un poco al reglamento para estar checando detalles, ¿no? Supongo que tiene que ver también un poquito con la parte de la complejidad. Y por ejemplo, de ahí de Coimbra creo que tiene que ver un poquito como con los italianos. Las cartas, aunque son las mismas, supongo que la recogibilidad va un poquito más en, por ejemplo, el caso del Coimbra, a los objetivos y a cómo está el mapa, ¿no? Más bien.
Fíjate que justo por lo que menciona de Terraforming, a mí me sorprendió Happy Little Dinosaurs, porque en manuales como Terraforming o como el de Game of Thrones, que para mí es una patada en los huevos ese manual de... Y para entenderle a lo que estamos diciendo así, pasa al manual 2 en la hoja 36 anexo tal, para ver si le entendiste bien, o sea... Pero de lo mismo que pueden ser tan complejas las reglas, todavía los justifico, todavía digo, va, es un juego pesado, va, órale, las reglas pueden ser confusas. Pero en un juego chiquito sí se me hace aún más una patada en los huevos. Y de Coimbra también yo tuve la misma sensación. Compartimos esa sensación, pero a mí ya se me quitó. O sea, desde la primera vez que lo jugué, sí dije, creo que no va a estar tan padre porque en algún punto nos vamos a aprender las cartas. Pero no, bueno, no me ha pasado. Tal vez también no lo he jugado tanto. Y es un juego que me gustó mucho desde la primera vez que lo jugué.
Va, siguiente. Buena escalabilidad, y ese voy primero porque no sé si me lo quieras ganar. Para mí un juego que me gusta mucho, pero no es el mejor, es Gran Austratel, porque me gusta mucho, pero no me gusta jugarlo a 4. Entonces, a 2 me encanta, a 3 lo juego, pero a 4,
¡ay! Sí, un poco pasa eso con Gran Austratel. No, yo... Híjole. Todos los paris estilo Werewolf. Pero voy a decir Werewolf. Werewolf se me hace un muy buen juego. Pero cuando hacen estos retos de vamos a hacer 30 y tantas personas jugándolo, a mí me matan. Ya es así, el primero que salió ya lo perdimos. Y si tú eres el aldeano número 26, ya también estás que te picas los ojos y quieres que acabe lo más pronto posible.
Bueno, deja, pongo un mensajito de rana.
Sí. A mí me gusta mucho y se me hace un muy buen manual del Terraforming, porque siento que si está bien redactado no te revuelven tanto y realmente lo que te enseña a jugar son las cartas. Eso se me hace un juego, pues si han jugado videojuegos, es como los tutoriales de las primeras misiones o del inicio del juego. El mismo juego te enseña a jugar, lo cual eso a mí es un punto que hace que un juego sea, desde la perspectiva del reglamento, favorito. Que el juego solo te enseña a jugar con unas 2 o 3 acciones que puedas llevar a cabo.
Lo que pasa es que tú eres experto en leer manuales difíciles. Una que apenas si fue a la primaria, pues no.
Pues va, continuamos, Lee. Voy, primera impresión. Voy a hablar de un juego que después que jugué varias veces, bueno, algunas veces, me pareció ya un buen juego, pero que la primera impresión no se me ha olvidado para mal. Brass. Brass para mí fue un juego que era un clásico, lo jugué en su versión viejita y fea. No tenía problema porque pues estaba empezando a jugar y había muchos juegos que tenían el mismo arte horrible. Pero esa primera impresión fue horrible. Fue una partida de 4 o 5 horas, mal explicada, con gente con AP. No volví a probar Brass hasta que salió después del Kickstarter, fácil 5 años o 6 años después. Entonces, para mí Brass nunca podría ser el mejor juego del mundo porque tengo tan en la mente esa mala experiencia que fue mi primera impresión, ¿no?
Híjole, tu juego de los ejércitos... hoy ando con la memoria muy mal. No me digas, Hiperbórea. Con minis, super minis. La primera impresión que tengo es no le entendí al juego. La segunda impresión que tuve fue, este juego está horrible, no lo disfruté para nada. Fue hasta la tercera que lo perdoné. O sea, creo que es un muy buen juego, pero las primeras dos veces que lo jugué, la primera porque no lo entendí. O sea, la primera vez sí fue de esos juegos que me hizo sentir súper, súper, súper estúpida. Lo pasé muy bien, pero lo pasé bien por la mesa, no por el juego. Y creo que debería ser una combinación de ambas.
Basley.
Ya.
Con buen sabor de boca. ¿Qué juego te deja buen sabor de boca, aunque no creas que sea el mejor?
¿Qué? ¿No lo estamos haciendo al revés? Me cambias la jugada.
Es que te estoy haciendo trampa porque yo no me acuerdo de alguno con esa característica de que no me deje buen sabor de boca, pero creo que sea buen juego.
Jerjes. No, yo sí lo tengo. Jerjes no me dejó un buen sabor de boca y tal vez fue una combinación de muchos factores. Jerjes es un juego rarito. No sé quién más lo haya jugado, la verdad, porque fue un Kickstarter de esos Kickstarter que apenitas se lograron. Y además que viene de Islandia o qué sé yo, no sé, viene de un país del que no llegan tantos Grecia. Juegos. ¿De dónde?
De Grecia, según yo.
Ah, bueno, no sé. Es un juego que estuve esperando mucho, que me ilusionaba mucho jugarlo. Que cuando llegó, lo abrí y dije, la producción no está tan padre. Lo único bueno que tuvo ese Kickstarter sí fue que llegó muy rápido, pero bueno, en fin, el punto es que tal vez fue porque yo lo esperaba con mucha ilusión y me hacía mucha ilusión jugarlo, además en el mob y con algunas personas, y de entrada creo que a la mayoría de los que jugamos, la mayoría la opinión que fueron fue así de meh. Entonces terminamos de jugarlo y yo me quedé así como que, chale, o sea, sí, me por la experiencia, me por el juego y de hecho no lo he vuelto a jugar. Tal vez deberíamos desempolvar.
Hay algunos juegos que traes altas expectativas y que el hype te los mata, ¿no? Entonces, no sé si por ahí sea. Yo, mira, voy tratando de acordar un juego que creo que también está bien hecho, ya haciendo memoria, y tengo que volverlo a jugar en algún momento, pero no me dejó un buen sabor de boca por una experiencia similar a la tuya. Tuve guardado mucho tiempo Castles of Burgundy, fácil 6 meses desde que lo compré hasta que lo pude jugar por una otra razón. Cuando lo jugué fue así de, así como que esperaba mucho. También en su momento con quien jugué fue así de, está bien el juego a secas, entonces fue un sabor no tan bueno. De hecho, lo volví a jugar otra ocasión, pero sí, ese fue de una partida y de hecho lo terminé cambiando, ¿no? Entonces, sí, creo que ya, digo, ya tratando de analizarlo un poquito mejor, el juego creo que es un buen juego, pero sí, a mí en su momento no me gustó y no me dejó un buen sabor de boca.
Tenemos por ahí audio.
Ah, sí, deja, ¿lo pongo o lo pones?
Tú ponlo.
Va, voy.
Hola.
Hola, Alejandro.
Hola. Ok.
Mensaje distinto, va. Pues si tienes tú, vas. Un juego que te guste, pero que no cumpla con un buen final.
Que no cumpla con un buen final. Híjole, creo que está. Ah, no, ya sé cuál. También relativamente reciente. Kabuto Sumo. Kabuto Sumo me gusta. Estoy enamorada de la producción, esa editorial me encanta, la partida la disfruté, las reglas creo que no están difíciles, lo jugamos y lo jugamos bien, pero lo terminamos y de hecho ya las últimas dos rondas era así de, ya sabemos que vas a ganar, ya tira, o sea, ya pudiste haber ganado hace dos rondas, tira la maldita ficha y fue así, y se terminó el juego y a mí me dejó así como que bueno, ya se terminó otra cosa. Y para ser la primera vez que lo jugábamos y un juego que estaba bonito y que está... y que estaba, o sea, que la partida en sí se iba disfrutando bastante, el final fue también muy meh. Aún así, si lo quiero jugar más, tal vez ese juego porque fue a dos.
Justo voy a juegos en los que a veces ya sabes quién va a ganar, entonces como que te baja la sensación de las partidas, ¿no? Entonces, a mí es un juego que me ha gustado mucho, pero de repente, si está disparejo, se nota quién va a ganar y le quita ese final, como que están esperando a ver quién gana, ¿no? Y en este es Rise of Ganga. Of Ganges, que final de cuentas, si está partida la partida pareja, puede ser muy emocionante, pero cuando alguien se va, es como de, ya sabemos que va a ganar, ya no lo alcanzamos en tantas rondas, ¿no? Entonces, justo esa parte, hay buenos juegos que el ending no es tan bueno, ¿no? Digo, en contraparte, puede ser que tenga un final muy bueno, pues en este caso Ganges, porque sí es como disparejo en ese sentido, no necesariamente siempre van a ser buenos, pero cuando no, no son buenas experiencias al final.
Y sí, suele pasar, y es triste. Sobre todo cuando son juegos que te gustan. Bueno, a los que les tenías esperanzas, no sé.
Listo. Y ahora sí, para ir cerrando entonces, ¿cuál es el mejor juego del mundo? Pues bueno, y aquí recalcamos, mejor que no favorito, y pues dado lo anterior, es algo totalmente subjetivo y de experiencias, cada quien tendrá el suyo, ya se dieron cuenta de eso. Entonces ahorita le decimos cuál es el mejor juego del mundo para nosotros. Deja, pongo un mensajito antes de continuar.
A mí me pasó con Lancaster, que la primera vez que lo jugué, me lo presentó nuestro español no tan favorito. O sea, lo jugamos, lo disfruté un chingo, o sea, sí me emocioné un buen pensando en, sí, me estoy rifando por primera vez en un pinche juego. Y terminó siendo así como de, ¿qué pedo, no? O sea, el que se llevó los pinches nobles es el que ganó, o sea, fue para mí como todo decepcionante la primera vez. No obstante, pues bueno, lo volví a jugar y ya le encontré como pues algo más disfrutable, ¿no? Y digo, pues copié esa pinche estrategia durante muchas partidas, pero después me topé con rivales bastante dignos que me enseñaban que no era la única estrategia. Pero en fin, sí, sí existen de esos juegos.
Además es como de los favoritos de Oscar, ¿no?
Sí, y es que es eso, güey, o sea, justo que sea de tus favoritos, en nuestro caso no necesariamente es que sea el mejor, o tratando de hacerlo analíticamente, tal vez no necesariamente va a ser el mejor en los diferentes campos y lo que te pones a analizar cada cosa del juego, pero creo que tiene mucho que ver con sensaciones, ¿no?
Sí. Ponemos de una vez, John,
exacto, lo pongo.
Hola muchachos, no entiendo para qué se complican tanto la vida, ya existe Mage Knight. Un abrazote.
Pues está su mejor juego del mundo. Que no lo he jugado, no lo puedo jugar.
Es que hay demasiados juegos y mucha vida adulta, y eso es muy triste. Y uno está acostumbrado a comer, a pagar la renta, cosas así. Va, pues ¿quieres que empiece yo o empieces tú?
Como tú quieras, empiézale.
Ok, ¿cuál para mí es el mejor juego del mundo? El mejor juego del mundo es un juego que irónicamente yo no recordaba y que recordé hace apenas un par de semanas. Les voy a poner contexto. Si han visto Ratatouille y han visto la escena de Ego, cuando come el platillo que hace la ratita, dejen de lado lo asqueroso de que cocine una rata, pero de repente es tomar el sabor y ¡fum! Un montón de recuerdos llegan a su mente con ese sabor de Ego siendo niño y siendo atendido y querido por su mamá. Bueno, pues algo así me pasó a mí. Hace poco volví a jugar Lince, que es un juego de agilidad visual, que es un juego, entre comillas, para niños y familiar. Y se me vinieron un montón de recuerdos, no solo recuerdos míos, se me vinieron recuerdos de que yo he dicho muchas veces que a mi familia, salvo algunas partes de mi familia, les gustan los juegos de mesa. Digo, no les gustan, o sea, son contados a los que les gustan los juegos de mesa, a diferencia de algunos de los amigos y compañeros que tengo que juegan con su mamá o con su papá, no era mi caso en la vida adulta, y como que yo misma me bloqueé que sí jugué muchos juegos de mesa de niña, que sí, mi mamá se sentaba mucho a jugar precisamente el INSEE conmigo, que de los últimos momentos difíciles que pasé en la vida y que estaba yo muy triste, mi mamá me pidió jugar juegos de mesa porque sabe que a mí me hacen feliz, y uno de los juegos que jugamos fue el INSEE, fue dominó, fue Splendor, o sea, juegos sencillitos, porque la verdad es que la mujer jugó conmigo nomás porque yo quería jugar para hacerme sentir mejor, no porque a ella le gustaran, pero el INSEE me trajo un montón de recuerdos a la cabeza. Y platicando mientras jugábamos, también mi cuñada me empezó a decir que ellos tenían ese lince porque se lo recomendaron para una persona que tuvo un problema físico, una persona mayor, y que era para ayudarle con la memoria. Entonces nos empezamos a dar cuenta que era un juego con recuerdos propios y recuerdos ajenos, y que mezclado fue un juego que ignoramos mucho tiempo y que ha sido muy importante en nuestras vidas. Por eso, porque nos ha dejado gratas experiencias, porque nos trae buenos recuerdos, porque fue de los juegos que nos dijeron cuál quieren jugar y elegimos Lince, o sea, lo queremos volver a jugar, porque fue un juego que jugué entre dos personas, bueno, en mi casa con mi mamá, y que en esta ocasión jugamos entre varios, que se puede jugar de diferentes formas, que se puede jugar en una forma muy sencilla para niños de 5 años y en una forma más complicada para adultos, que se puede transformar en un juego de beber si quieres beber con tus amigos. Entonces es un juego que parece sencillo, pero tiene muchas formas de jugar y muchas formas de disfrutar, y para mí es el mejor juego del mundo, aunque no sea mi juego número uno.
Deja, pongo
un
mensajito de Ángel y
continuamos. Sí.
Yo también fui fan de Lince. Fue el juego más jugado durante, yo creo, mis 10 años, 11. Y era el que jugábamos todos los primos. Y pues sí, creo que puede ser el mejor juego del mundo mundial, porque era cuando éramos jóvenes, bellos y unidos. Ahora mi familia, pues cada quien en su onda.
Sí, un poco pasa así. Y igual te aprendías dónde estaban las figuras. O sea, quien no diga que no tenía dos o tres figuras muy bien identificadas, miente. Todos nos las aprendíamos y aún así seguías jugando muy divertido. Entonces, es bonito. No sé por qué no es más popular.
Yo fallo, no lo he jugado nunca.
Bueno, es que a ti te falta barrio y ese juego era más barato.
¿Sabes qué? No, también sí, yo jugaba de niño juegos de mesa, pero siempre fue más de videojuegos y salir a la calle a jugar. Entonces, para mí los juegos de mesa, aunque ya llevo un rato, sí, como que de clavado, pues ya digamos que fue ya más adulto.
Otro día se lo pedimos a mi sobrina y lo jugamos.
Va. Deja, pongo un mensajito de Oscar.
Sí.
¿Qué pedo con Lince? La neta es que yo sí recuerdo haber tenido ese juego en mis paquetes de multijuegos, que a cada rato comprábamos nuevos de esos de Monte Carlo, todos ojetes, todos feos, pero nunca supe jugar esa madre y nadie en mi familia sabía jugarlo y pues siempre lo desestimábamos. Ahora resulta que es un juegazo, está cabrón, ¿no?
No juegazo, es el mejor juego del mundo, Oscar. Que no es lo mismo.
Del mundo mundial.
Va. Pues sigamos, ya nos vas a poner a jugar Lince nada más por esa rememoración que acabas de hacerle.
Sí.
Va, pues voy. Creo que para mí es bien fácil decirle que, de hecho, justo por este juego que dije, vamos a hablar del mejor juego del mundo, y es por esto. Porque para mí sí es más fácil. Hay un juego que en la suma de todas sus experiencias no tiene comparación, ¿no? Y para mí es Ticket to Ride. Contexto, cumple con todo lo anterior. Todos los puntos, creo que justo cuando lo hiciste dije, mira, sí, fue pensando en este juego. Todo eso, todo lo que les comentaba de lo que tiene que tener el mejor juego del mundo, para mí lo tiene. Buen sabor de boca desde el inicio, es rejugable, digo, con expansiones aún más, lo quieres repetir, escala bien dependiendo de las expansiones, los finales de repente son muy buenos, la interacción obviamente depende de la mesa, a lo mejor aquí sí es un poco de estar troleando, pero las mesas te dan interacciones bien diferentes. Es un juego que creo que es diferente y es atractivo. Las reglas, al ser un juego tan sencillo, es súper bonito de entenderse y de jugar luego. Luego lo quieres repetir, hay veces que te echas una partida tras otra. No sé, la primera impresión fue muy buena. El sabor de boca siempre me gusta. Y es un juego que he jugado mucho y en ocasiones lo he dicho, a veces hasta estoy lleno de tanto jugarlo, ¿no? Y fue también, lo recuerdo muy bien, porque es un juego que me dejé de lleno a los juegos de mesa moderno. Recuerdo exactamente cómo fue que lo compré. ya tenía poco que había entrado a los juegos, pero sí recuerdo que fue una Navidad o un 6 de enero para un intercambio. Bueno, intercambio entre comillas, fue como que de wishlist y fue como llegó a casa, ¿no? Entonces, a partir de ahí, fue como que me metí a los juegos de mesa. Pero justo voy a algo más importante para mí, porque Ticket to Ride es el mejor juego del mundo para mí. Y eso sí, ya digamos que poniéndonos navideños y emotivos, es porque es el juego favorito de mi madre y siempre lo quiere jugar. Entonces, pues, yo a lo mejor no tengo recuerdos de niño tan familiares, pero de 10 años para acá, Ticket to Ride es un juego que me da muy buenos recuerdos con la familia. Entonces, sí es de esas cosas que me han traído como compartir el hobby con la familia. Por eso Ticket to Ride para mí es el mejor juego del mundo.
Sí. Sí les gusta mucho, sí tienen como todos.
No todos, porque algunos son difíciles y algunos van saliendo, pero sí. Básicamente la colección de Ticket que empecé yo ya está en casa de mi madre y otros los ha ido comprando ahí. Entonces sí, por eso justo Ticket sí es como está entre mis juegos favoritos y sí es como básicamente la experiencia de las reuniones familiares. Siempre incluyen juegos de mesa y muchas veces mi mamá insistiendo en jugar Ticket, aunque no queramos porque de ya llenamos, queremos jugar otra cosa. Siempre, por lo menos ya para mí, en mi casa está muy asociada esa parte de Ticket to Ride, familia, y además lo he jugado con otras mesas y sigue siendo un juego que me gusta jugar mucho.
Y pues ya, creo que pues estaría padre. Ustedes díganos cuál es el mejor juego del mundo para ustedes. Bien. ¿Y Ram?
Pues listo, ¿no?
Listo. Ah, no, no, yo sí quiero decir inspiración de diles.
¿Qué?
Inspiración de esta plástica. No, inspiración de esta plática.
¿La inspiración? ¿Cuál fue? No me acuerdo. ¿O de qué hablamos?
Lo del stand-up.
Ah, bueno, sí, también es justo, les decía que hay cosas más importantes que analizar o la experiencia, bueno, que analizar o que el juego en sí, en muchos sentidos, ¿no? Y estando, no me acuerdo si estábamos viendo, le digo, ah, mira, lo de Alex Fernández, de que él se autodenomina el mejor comediante del mundo, se me hace de esas cosas bonitas, como si era, ¿no? Para quien lo habrán visto, pues básicamente es por justo esa parte emotiva que tiene que ver mucho con las experiencias que tienes con tu familia, amigos o lo que sea, ¿no? Entonces, en este sentido fue de, los juegos siempre van más allá del juego en sí, ¿no? Entonces, la parte del stand-up de Alex Fernández, del mejor comediante del mundo, creo que fue muy buen pretexto para nosotros en este sentido de hablar de juegos que nos generan experiencias muy, muy agradables, ¿no?
Quédense con las buenas experiencias y dejen ir las malas. Ya, vas, cierre.
Cerremos. Y bueno, todo esto, porque pues los juegos de mesa implican experiencias. Experiencias que se convierten en recuerdos y esto repercute en gran medida en lo que para nosotros es el mejor juego del mundo, ¿no? Y pues, así que pues sigan disfrutando de su mejor juego del mundo. Y no hay más que decir, ¿no?
Nada más que decir. ¿Anuncios? No tenemos anuncios. ¿Qué anuncios? No tenemos anuncios.
No, según yo no, nada.
Seguimos sin redes. Seguimos sin participar mucho en algunas cosas. Los queremos. Ya. Gracias por acompañarnos en un horario raro. Y pues esto fue todo por esta ocasión y los esperamos en la próxima sobremesa.
Para los que nos gusten acompañar directamente en estéreo, les dejamos algo de las tonterías que nos pasan en vivo.
Ah, yo estaba preguntando lo mismo. ¿Qué? Bien.
¿Me escucho bien?
¿Cómo me oías? ¿Sí? ¿Tú no me escuchas?
Sí, sí te escucho, pero estoy conectando y desconectando cosas y no sé si esta cosa no los agarra.
Okay.
Por ejemplo, ahorita te veo con. Digo, probando, te estoy viendo con la cocina de. Deja los bulbos.
Bueno, ahí te cortaste algo. Ahí algo le moviste, no sé qué fue, pero algo le moviste.
Entonces estoy. A ver, ¿cómo me escucho bien?
Sí.
Ok, espera. ¿Y ahora? ¿Cómo me escucho? ¿Diferente?
Sí, a ver, habla, di algo más.
Hola, 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 probando. 1, 2, 3.
Te escuchas como un poquito con eco, pero bien. ¿Yo qué tal me escucho? Porque no encontré mis audífonos y conecté otros.
Tú te escuchas bien.
Ok. Tú más bien, cuando dejas de hablar, ahí, como que haces cortón.
Ah, ok. Pero sí se escucha bien. Es que estás con puro teléfono ahorita, así sin audífonos. Déjame, pruebo audífonos porque también no sé qué. Ahorita estaba haciendo unas pruebas, pero no había probado exactamente con estéreo. A ver, espérame.
Ok.
A ver ahí cómo me escucho.
Bien, se oye que estás haciendo un desmadre de mover cosas.
Sí, es que está. Bueno, ya no sé si son los audífonos de esta cosa. Porque yo te escucho para ratos como que solo, no sé. A ver, voy a hacer otra prueba. Porque sí, ya estaba viendo justo
yo
la.
Digo, yo digo que ya te dejes de mover.
No, no, pero no es moverme, porque si no, no se va a escuchar ni madres. Espérame, si deja de una vez aprovecho, pruebo, que todo esté nuevo, me dices cómo.
No se te escucha nada. Voy a poner mientras un audio.
Hola, buenas, ¿qué tal estés llevando el sábado?
Ok, empezamos el sábado movida. Nosotros, bueno, yo no empecé movida. No, sí. Empecé muy movida, muy dormida, con problemas de trabajo, pero aquí estamos. On fire. De hecho, empecé mi sábado yendo al dentista. No tiene nada que ver con juegos, pero como Ramsés está reconectando, les cuento mientras mis problemas personales. Con una campaña abajo y con un diente malo, pero seguimos vivos. Creo que ya se logró reconectar Vic. Vic. ¿Ramsés? Ah, Vic. Vic está por aquí. Saludos, Vic. Saludos, Oscar. Saludos a todos. Pues, mientras voy a compartir y, porfa, si alguno de los que está me puede mandar una señal de que yo me escucho bien. Ah, ya, ya regresó Ram.
Pues mira, quería poner micro decente y todo, pero lo pongo y me dejo de oír. Entonces no sé si aplicarla a la antigüita, nada más hago otra prueba de una vez ya aprovechando. Aquí estamos, no es como que no sobre tiempo, ¿verdad? Pero ahí voy. Una prueba más a ver si con esto estoy decente.
Mientras yo digo que ya dejes de estar jugando.
No, aún y ya.
Bueno. A ver, hola Oscar.
Ah, tú te escuchas bien, y aprovechando que empezaste con lo del dentista, me surgió la duda de si es que no existe algún juego acerca de dentistas o dientes.
Fíjate que lo mismo me preguntó mi sobrina hace un par de semanas, por lo que me puse a revisar, y de hecho sí existen varios, o sea, desde el muy comercial, que hay uno donde abres la boquita y vas revisando los dientes, y como para niños chiquitos la verdad es que no sé, a mí se me hizo muy padre porque hasta les puedes enseñar más acerca de dientes y dónde salen y todo. Pero así de juegos de mesa modernos, sí, existen un par. Más bien están relacionados como al ratón de los dientes. Hay uno de cartas y hay uno de tablero alemán muy viejito, cuyo nombre no recuerdo, pero lo voy a buscar. Pero así como que tan populares, no encontré. Yo diría que ya ahorita hay juegos de todo. Y pues solo es cosa de buscarlos muy, 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 muy bien, porque hay unos que, pues, obviamente no son muy buenos o no son muy populares. Pero qué bueno que me escucho bien, ¿eh? Yo, como siempre, ver, yo triunfando.
Prueba 3, ¿cómo me escucho con estos? Ya cambié de audífonos.
Peor. Regrésate a donde estabas.
Ok, regresemos. Sí.
Gracias. Creo que te escuchas bien solo con el teléfono, Ram. No te estreses.
Ya,
te escuchas mejor que la vez pasada.
Va, pues ya, así me sigo.
Qué bueno, porque esto ahora sí ya vamos a empezar. Yo voy a compartir en lo que Ram les platica. Y el día de hoy es desayuno con sobremesa y la plática de Ram. Es principalmente Ram, porque él sugirió el tema y yo estoy de acuerdo porque me gustó mucho. Y esperemos que les guste y que nos digan al final cuál ustedes creen que es el mejor juego del mundo.
Sí, sin spoiler.